livianos y pesados, transporte de carga, responsabilidad civil, accidentes personales, vida conductor y más. Visítenos en Lientur 392 y siga viviendo seguro.
Socio, ya comenzaron en Alvila super ofertas. Aprovecha estos tremendos precios. Mantequilla con salso Prole 250 gramos desde 3 unidades a 2,190 pesos cada una. Queso Gouda barra Soprole 6,290 pesos el kilo. Stock mantequilla 63,000 unidades. Stock queso 51,000 kilos. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 13 de enero de 2026 en locales Alvi. Alvi, tu mejor socio.
Cuando entras a estudiar a Santo Tomás, no se trata solo de a dónde quieres llegar, sino del camino. La experiencia tomasina es una ruta de servicios y apoyos unida por un sello de excelencia y formación integral que te acompaña desde antes de entrar hasta después de egresar. Conoce la beca matrícula que cubre hasta el 100% de su valor hasta el 11 de enero, solo para estudiantes nuevos. Admisión 2026. Santo Tomás, adscritos a gratuidad. Tú puedes.
¡Ya están aquí! Papas fritas Rick, sabor americano original, con sus 4 exquisitos sabores, original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El precio del cobre no se detiene. Hoy el metal rojo alcanzó nuevos máximos históricos y superó la barrera de los $6 por libra. Robaron centenarios candelabros y objetos de plata desde la Catedral de Santiago. A más de 72 horas de la caída de Nicolás Maduro, el gobierno aseguró que el flujo migratorio de venezolanos en las fronteras del país no ha variado. China acusó a Estados Unidos de imponer sus normas y pidió la liberación inmediata de Nicolás Maduro. Rusia celebró la asunción de Delcy Rodríguez como la presidenta encargada de Venezuela. La Unión Europea aseguró que mantendrá los contactos con el nuevo gobierno venezolano. En su tercer viaje internacional, José Antonio Kast llegará esta tarde a Perú. Lo hará para abordar su propuesta de corredor humanitario en el contexto de la crisis en Venezuela. En paralelo, en su equipo ya confirmaron a Claudio Alvarado, Martín Arrau e Iván Poduje como parte del gabinete, cuya presentación fue aplazada a más tardar ahora para el 20 de enero. Los partidos del oficialismo evalúan postergar para el 25 de enero el cónclave en el que buscan definir el rumbo del sector luego de la derrota presidencial. Esto es exclusivo de Bio Bio, la radio en Valparaíso. La Contraloría es propietaria de un terreno dentro de la megatoma de San Antonio. Ahora el canciller Alberto Van Claveren comparece ante el Senado por la controversia que involucra a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati. La Comisión de Relaciones Exteriores presiona para una definición del gobierno y desde La Moneda están evaluando, dicen, medidas respecto de la diplomática. En los próximos minutos, la ministra Gloria Ana Chevesich asumirá como la primera presidenta de la Corte Suprema en los 202 años de historia del máximo tribunal del país. La Contraloría ordenó a la exalcaldesa Virginia Reginato y a otros exfuncionarios de Viña del Mar restituir más de 1,000 millones de pesos. En los deportes, a esta hora, Universidad de Chile presenta oficialmente a Eduardo Vargas. Los azules podrían confirmar en las próximas horas, además, la llegada del ex delantero de Colo-Colo, Juan Martín Lucero. En una mala jornada de los pilotos chilenos en el Rally Dakar, Lucas del Río salió de la posición de podio en la categoría Challenger, mientras que Francisco Chaleco López se aleja de los líderes en el Side by Side.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! Así que es vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 PM.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, martes 6 de enero. Vamos a estar revisando como siempre lo último y lo más importante de la información nacional e internacional, pero antes de eso y siempre hasta ahora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, todo lo que les contamos acá en la radio y mucho más, opción de escucharnos también a través de biobiochile.cl. Y, por supuesto, también saludamos a todos quienes están en nuestra plataforma audiovisual, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Ahora vamos a hablar acerca de lo que ha sucedido en Venezuela en las últimas horas y lo que ha dicho Donald Trump en los últimos minutos. De esto está hablando hasta ahora el presidente de Estados Unidos respecto a la situación en Venezuela. Escuchemos.
Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. Be such an honor. Whatever you want, Donald, please.
Por favor, Donald.
Population. Please, Donald.
Por favor, Donald. Estoy dispuesto a hacer todo lo que digas.
No, we will not do this. Some were strong, some were very nice, some were rude. But they all said one thing, no, we won't. And within, I'd say on average, 3.2 minutes, they were all saying, we would be honored to.
Todos dicen que no al principio, y después de dos o tres minutos en promedio terminan diciendo sí. Estaría encantado de hacer lo que usted me pide.
We'll not charge you a tariff, and you're going to increase your drug prices by three times what they were paying 2 days ago, right? And we have now favored nation. You think Biden could do that?
Y ahora tenemos, gracias a eso, la política de nación más favorecida para la compra de medicamentos. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes creen que Biden podría haber hecho algo así?
Because they wouldn't have done. And they've been doing this for 40 years or whatever it is. We were subsidizing the entire world. That's just one of the many things we're giving. But you should take that thing. That's going to save. Now, that also, when you add that to healthcare, your drug prices are much lower than what you projected. So we're going to reduce healthcare.
Así que vamos a hacer que baje el costo de la salud también.
It should be our issue.
Nada, estaba hablando hace ya varios minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Escuchábamos lo último, ¿no?, en relación a cuál ha sido su trato con los países en los que ha intervenido su administración, y mencionaba que algunos se resistían, otros eran más bien groseros, otros eran muy gentiles, en fin, pero que al final todos le decían que sí. Todo esto como parte de una larga conferencia de prensa. Había dicho otras cosas anteriormente. Había dicho, por ejemplo, agarramos por sorpresa a Maduro, tenía una cámara de torturas en medio de Caracas, dijo Trump, acusando al líder chavista de haber torturado a mucha gente. Trataba de imitarme bailando. Dice que el baile de Maduro es el baile de Trump, que se lo copió, en alusión a los bailes que en los últimos meses acostumbraba a hacer Maduro en sus presentaciones en público, que todos vimos y que algunos dan como una lectura en relación a que eso podría haber acelerado la decisión que tomó Estados Unidos sobre ese país, pensando que se estaban burlando finalmente. Sabían que íbamos, igual estaban desprotegidos, aseveró, destacando la capacidad militar de Estados Unidos. Volvimos a demostrar que tenemos el ejército más feroz del mundo, había dicho más temprano Trump. Nadie tiene la calidad de nuestras armas y vamos a producir más, advirtió también, remarcando a su vez los resultados de los aranceles que impulsó a nivel global. Nos estamos volviendo ricos por los aranceles, había dicho, arremetiendo contra los demócratas por sus políticas. En su alocución, Trump apuntó sus dardos nuevamente contra las bandas criminales extranjeras en Estados Unidos, como el Tren de Aragua y otras, que esto es lo que había dicho antes de que escuchábamos en vivo sus últimas declaraciones en relación a lo que es su gobierno, la comparación que hacía con Joe Biden, y particularmente hablaba acerca del tema de los medicamentos, que también es una de sus promesas de campaña. Eso es lo último, lo que está pasando hasta ahora con Donald Trump. Sigue hablando, ustedes lo ven ahí a través de Bio Bio TV, pero tenemos que avanzar, particularmente particularmente para revisar lo que ha pasado en las últimas horas en este tema, lo que nos atañe a nosotros acá en Chile, en donde el gobierno aseguró que no se registran cambios en los flujos migratorios en la frontera norte después de lo que ocurrió en Venezuela el día sábado, más allá de las celebraciones de quienes viven acá en nuestro país y en otros también. En medio de crecientes críticas políticas internas por la postura del presidente Gabriel Boric frente al actuar de Estados Unidos, en la oposición se endurecieron los cuestionamientos y apuntaron directamente contra la ministra vocera Camila Vallejo, a quien acusan de haber legitimado al régimen venezolano, a pesar de que ayer hablaba de una dictadura. Francisca Cárez está en La Moneda, nos cuenta más. Hola Francisca, buenas tardes.
Buenas tardes, Katy. Tal como tú lo adelantabas, La Moneda sigue monitoreando muy de cerca este escenario regional tras lo que ocurrió el sábado en territorio venezolano. Y esa tensión se trasladó justamente este martes al Palacio de La Moneda, donde se reunió el Comité de Coordinación Nacional de Fronteras, una instancia habitual de trabajo interministerial, sí, pero que hoy tuvo un acento distinto, por supuesto, por la contingencia venezolana y la necesidad también de anticiparse acá en nuestro país a eventuales impactos en la frontera norte. En la cita las autoridades fueron bastante claras con respecto al tema. No se han registrado flujos migratorios o cambios en ellos, ni en ingresos, ni tampoco en salidas, pese al escenario que vivimos de tensión en Venezuela. Así lo señaló el ministro de Defensa subrogante Ricardo Montero, quien recalcó esta mañana que el monitoreo sigue siendo permanente, con más atención, por supuesto, y que las cifras actuales son muy similares a las de las semanas anteriores, incluso a las de hace un año para esta fecha. Además, desde el Ejecutivo se insistió en que existen planes preventivos activos y una coordinación permanente con nuestro país vecino, con Perú, especialmente con ellos ante cualquier variación que pudiera producirse en los próximos días. Pasemos a revisar lo que dijo el ministro de Defensa.
Respecto a las semanas anteriores, tenemos un flujo relativamente menor de ingresos y egresos. Nosotros hacemos un monitoreo permanente y tenemos planes de contingencia.
Bien, normalizada la situación, según nos dicen las autoridades acá en el Palacio de La Moneda. Sin embargo, mientras se intenta quizás mostrar más control de este escenario fronterizo, las críticas a la postura del gobierno no han dejado de crecer. En particular, tras las declaraciones de la ministra vocera Camila Vallejo el día de ayer, donde advirtió eventuales riesgos para recursos estratégicos de nuestro país, como el cobre y el litio, desde la UDI endurecieron el tono y apuntaron directamente contra el Ejecutivo, acusando al oficialismo de haber legitimado durante años el régimen venezolano. Pasemos a escuchar lo que dijo puntualmente el jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal.
Ahora pretende dar cátedra. Ella no tiene autoridad moral para hacerlo. Debe hacer un mea culpa por su silencio durante todos estos años en que respaldaron a un régimen asesino.
Desde el gobierno salieron a rebatir las críticas de la oposición y a destacar también que pueden existir contradicciones en la postura del Ejecutivo. ¿Por qué? La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, lo explicó, asegurando que la posición de Chile ha sido consistente en el tiempo, combinando la condena al régimen de Nicolás Maduro, pero también con la defensa irrestricta del derecho internacional y el rechazo a las intervenciones militares unilaterales, algo que ha ido muy en línea con lo que han dicho desde el día uno, desde el día sábado, acá en el Palacio de La Moneda. Revisemos lo que dijo la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.
Nos parece que no hay ninguna contradicción entre criticar una situación que vulnera el derecho internacional y al mismo tiempo ser muy enfáticos en la condena a lo que ha ocurrido en Venezuela.
Un escenario que también se refleja en la opinión pública, de hecho también están atentos a ello las autoridades de gobierno, porque según la última encuesta Panel Ciudadano UDD, una amplia mayoría de los chilenos respalda el actuar militar de Estados Unidos en Venezuela, mientras que la condena expresada por el presidente Gabriel Boric generó mayor nivel de desacuerdo a nivel ciudadano, a nivel chileno. Cifras que entonces confirman que en este debate el gobierno ha optado por mantener una posición, y así lo ha ratificado hasta incluso el día de hoy, que no es mayoritaria, pero que responde a una línea de principios que La Moneda insiste duramente en sostener hasta lo que le queda de mandato. Katy.
¿A qué se debe, Francisca, ahí en el reporteo interno está, es evidente la falla de coordinación comunicacional en donde aparece un ministro que es el ministro del Interior, a dar una declaración bastante lacónica en relación a la situación con Venezuela, y luego aparece la ministra vocera con algo mucho más en detalle, ¿no? Dando incluso su opinión, que entendemos que es la que representa al Ejecutivo, porque es la vocera de gobierno. ¿Hay una falla ahí? ¿Se ha analizado, se ha hablado acerca de eso?
El presidente Gabriel Boric ha sido muy claro con la postura que quiere que el gobierno mantenga respecto a este tema. Incluso en su momento acá se hablaba mucho de que el canciller quizás iba a poner más paño frío a en ese momento lo que fue un tuit del presidente Gabriel Boric. Todavía no conocíamos sus declaraciones profundas, concretas, pero esperábamos también que el canciller fuera más... tranquilo con lo que se podía decir, no tan politizado, ¿cierto? Pero el presidente así ha instruido a parte de su comité más cercano, y eso no era lo que tampoco se esperó de parte del ministro Elizalde, que también le puso paño frío a la polémica que se armó con las declaraciones del presidente electo José Antonio Kast, que en esta misma encuesta Panel Ciudadano se respaldó con mucha mayoría a nivel chileno, a nivel ciudadano. Incluso también ciudadanos venezolanos explicaban que esta postura era la que se asimilaba más a lo que ellos sentían. Entonces, hay una especie de contradicción entre ellos mismos, porque hay ministros que, por supuesto, que han tratado de defender la línea del presidente Gabriel Boric. Sabemos que la ministra vocera Camila Vallejo está afiliada a un partido, al Partido Comunista, y tiene una opinión férrea en cuanto a eso, pero ahora no hay ninguna restricción para que esas opiniones políticas se den. Por ejemplo, la vocería de gobierno, en un momento que, por ejemplo, recordemos cuando eran las campañas presidenciales, estaba mucho más controlado, no se permitía hablar de ciertos temas con tanta fluidez, y es la línea que el presidente Gabriel Boric también quiere tratar de dejar hasta el final de su mandato para que se vea también un legado importante. Recordemos que la próxima aparición importante de Nicolás Maduro ante los tribunales en Nueva York va a ser el 17 de marzo. Eso ya sería unos días posteriores al cambio de mando, donde el presidente Gabriel Boric ya no va a estar acá en el Palacio de la Moneda.
Claro, lo que pasa es que la descoordinación parece evidente. Estamos claros que la administración Boric es la administración saliente y que les queda poco, en fin, etcétera. Pero esto también demuestra lo difícil que ha sido, lo hablábamos en la mañana, ¿no? Lo difícil que ha sido el tema de las relaciones internacionales, particularmente para esta administración. Y acá, nuevamente, pues no se desfonda finalmente la idea que tiene el presidente en la voz de sus ministros.
Y es un tema que el ministro de Relaciones Exteriores también tendrá que explicar eventualmente, porque hay muchas polémicas, ya hablaremos más adelante de todas ellas, incluso del día de hoy, que se relacionan con el tema de las relaciones exteriores. Entonces, ahí el ministro, el canciller, tendrá que dar las declaraciones pertinentes. Lo que sabemos sí es que el presidente Gabriel Boric quiere mantener esta postura firme de que condena la acción militar en Estados Unidos, y también una preocupación por parte de este gobierno a que el litio y el cobre puedan verse en riesgo por una intervención militar de Trump en lo que queda de América Latina.
Gracias, Fran.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:17 p.m.
Acerca de política exterior del país, y esto está relacionado, el canciller Alberto Van Claveren confirmó solo hace minutos ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati, será removida de esa embajada y que volverá al país el próximo 31 de enero. A partir de la controversia por sus declaraciones sobre la autodeterminación de Rapa Nui, los senadores valoraron esta decisión, aunque vocerías opositoras ya critican la lentitud de la medida y que la funcionaria seguirá trabajando en el ministerio, además en la Cancillería. Gonzalo Holguín está en el Congreso, nos cuenta más. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Katy. Sí, había expectación respecto a la presentación del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y no defraudó finalmente este anuncio, que no solo fue una recapitulación de los hechos, sino que una determinación diplomática concreta. La adscripción de Manaraji Pakarati, la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, es básicamente el retiro para ser reasignada a otro destino, que la ha confirmado el canciller Alberto Van Claveren. Lo sabemos, esto en el marco de la controversia de dos entrevistas que dio en dos momentos distintos. La primera, el mes de septiembre, a una radio pública en Nueva Zelanda. La segunda, ya hace 4 años, en el mostrador el año 2022, en donde ella planteó ideas respecto del autogobierno y la autodeterminación del pueblo Rapanui en relación a Chile continental, y es en ese marco que primero sabemos, recibió una reprimenda de parte de la Cancillería, luego fue llamada de vuelta al país, se generó un periodo de análisis y finalmente se tomó esta determinación que ya fue informada a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado hace algunos minutos. Vamos a escuchar la declaración directo de la Comisión de la Cámara Alta del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claven.
Hemos resuelto incluir la adscripción de la embajadora Manaje Pacarati a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelanda y disponiéndose su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir las funciones que se encomendarán en su momento.
Por cierto, es que hubo un incumplimiento de los protocolos existentes respecto de las declaraciones a medios de comunicación en los países en donde están haciendo misiones diplomáticas los embajadores, además de tomar la decisión política de no querer distraer el quehacer institucional con polémicas de este tipo. La medida se ajusta a las faltas que se pudieron acreditar en el proceso de evaluación, similar quizás a una suerte de sumario administrativo interno que realiza la Cancillería para que se entienda claramente. Y así se termina la función diplomática el próximo 31 de enero de Pacarati, lo que no significa que termina su función diplomática en total en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ella volverá al Ministerio y eventualmente podría ser reasignada a otro destino diplomático en las semanas pendientes del gobierno de Gabriel Boric. Y rápidamente un par de reacciones. Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador del Partido Socialista José Miguel Insulza dice: ojo, esto no quiere decir que la embajadora no pueda tener una opinión personal, pero evidentemente ya existe la instrucción de prudencia, de abstención, de dar la opinión personal ante medios de comunicación, sobre todo de la situación de la política interna del país, en el país en donde se está realizando la misión diplomática. Escuchamos al senador José Miguel Insulza.
Tener cuidado que esto no parezca una limitación de los derechos que la persona tiene de emitir sus opiniones, pero los embajadores están sujetos a una cierta regla que está conocida, que es conocida y ha sido entregada por la Cancillería a todos los funcionarios, la conocen bien.
También bien duro, bien crítico fue el senador independiente de derecha que estuvo en el Partido Republicano, en el Partido Social Cristiano, Rojo Edwards. Fue bastante duro en el sentido de que dijo que la medida se tomó muy lento, que pasaron muchos días entre que la Cancillería pudo confirmar esto, tomar la determinación. Se preguntó, por ejemplo, qué pasaría si es que el embajador de China en Chile diera una entrevista a una radio local y dijese que el Tíbet debe independizarse completamente de China. ¿Qué consecuencias tendría? Él argumentaba que sería inmediato, en horas, en minutos, él saldría de su cargo y quizás incluso sería expulsado de la función diplomática por decir esa declaración ante un medio extranjero. Y después, un cuestionamiento más de fondo, que sin duda va a dar debate, Katy, que tiene que ver con qué pasa con la idea de un representante diplomático de un Estado unitario, como es el Estado chileno, que plantea públicamente o que tiene la opinión personal de que uno de sus territorios debería tener alguna suerte de independencia. Bueno, la postura de Rojo Edwards es que cualquiera que profiera ese tipo de ideas en un Estado unitario debe ser expulsado de la función diplomática. Él preguntándose la idea de adscribir, que es un concepto diplomático, que quiere decir llamar para después volver a asignar a otra función diplomática, es una medida incompleta y en realidad Pacarati debería ser, ahora sí, a rajatabla, expulsada de la función diplomática en nuestro país.
Estoy tranquilo con lo que ocurrió y con la lentitud con la cual se actuó. Y con las sanciones tampoco estoy de acuerdo. Es bien poco claro. ¿Estamos echándola por lo que hizo o simplemente la estamos llamando para adscribirla a otra destinación?
Claro, y en esto, Katy, una precisión, porque cuando escuchamos de palabras del canciller que estaban adscribiendo a la diplomática, si uno busca el concepto en el lenguaje diplomático, adscribir es asignar, en realidad. Es cuando se toma la determinación dentro de los pasos que corresponden en el proceso de llevar a un diplomático a una misión en un país determinado o territorio determinado. Entonces, al señalar que es una adscripción, uno lo que está asumiendo en este momento es que la retiran de Nueva Zelanda para, a partir del 31 de enero, redestinarla a otro destino. Y este es el cuestionamiento que está haciendo el senador Edwards y que sin duda habrá ecos de esta postura en el resto de la oposición respecto de que retirarla de Nueva Zelanda no es suficiente, sino que una medida más dura tendría lugar, la que sería el terminar con 27 años de carrera diplomática para Pacarati a partir de sus declaraciones dadas a radio neozelandesas y también a medios locales el año 2022. Katy.
A ver, entonces, se comprobó que ella no cumplió con el conducto regular que tiene que cumplirse cada autoridad que está en representación del país en otra nación, que es conversar acerca de la entrevista que se ha solicitado, los contenidos de esa entrevista y responder de acuerdo a su cargo. Eso se comprobó finalmente y está claro, y es eso lo que finalmente la saca, ¿no?
Sin duda, y también, Katy, le reprochan no enviar una copia de la declaración o un registro del diálogo sostenido. De hecho, este es el último argumento que se le alcanza a escuchar al ministro cuando después comienza a hacer la locución que escuchábamos. El tema de se le llamó, se conversó con ella, se le dijo no se trata de que no pueda tener una opinión personal, todos la pueden tener. El tema es que ellos están claros que en sus misiones diplomáticas tienen que abstenerse de dar sus opiniones personales, sobre todo si se trata de política interna y de la política interna que representa al Estado unitario que está representando. Y añado, Katy, un elemento más subjetivo que no se dijo expresamente, pero que los senadores lo han comentado, se ha comentado en los pasillos, que en particular es en especial delicado por la cercanía que tiene Nueva Zelanda con Rapa Nui, incluso equidistante de Rapa Nui con el territorio nacional, y el hecho de que en ese país también hay dos pueblos indígenas que tienen algún grado de autodeterminación, que son muy conocidos, por cierto, y que evidentemente añaden algún grado de gravedad a la posición que ha mostrado la diplomática, que va a terminar funciones en Nueva Zelanda, pero que, como decíamos, probablemente sería redestinada a otro país. Eso, en todo caso, no lo sabemos. Es posible que durante el mes de febrero solamente se quede cumpliendo funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Gracias, Gonza. Seguimos en contacto.
Buenas tardes.
Chao.
Todas las noticias. Radiograma.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Bien, 13 horas con 27 minutos. Seguimos ahora con lo siguiente, y es que durante esta jornada pasará control de detención la segunda persona detenida que estaría involucrada en el robo de armas desde dependencias de la PDI de Concepción. Nos cuenta más Camila Elso.
Sí, esta jornada pasará a su respectivo control de detención la segunda persona que fue detenida en medio de este robo de armas al interior de la Policía de Investigaciones de Concepción. Cabe recalcar que hemos llegado hasta el juzgado de garantía, hemos consultado por este imputado, sin embargo se nos ha indicado que se trata de una causa reservada, la cual han mantenido en estricta reserva, en silencio por parte de la Policía de Investigaciones también, respecto a esta situación grave que se ha registrado en el laboratorio de criminalística de Concepción. Tal como lo dio a conocer la radio durante la jornada del día de ayer, se detuvo a un funcionario de la PDI. El comunicado que ha entregado la Policía de Investigaciones es que se trata de un agente quien estaría vinculado a este robo de armas y municiones, al menos 6 las armas que estarían vinculadas a delitos de homicidio, una situación gravísima considerando que esta sería una prueba fundamental para poder esclarecer estos casos en la región del Biobío. Este agente policial fue detenido, formalizado por este delito y quedó en prisión preventiva. Sin embargo, como ya lo comentábamos, estamos a la espera también de conocer mayores antecedentes sobre la detención de esta segunda persona por este delito, por este robo al interior de la Policía de Investigaciones de Armas y Municiones. En el lugar, Biobío, la radio.
Bueno, y con retraso está la audiencia de formalización de los dos imputados por la golpiza que costó la vida a Cristóbal Miranda, hecho ocurrido en la noche de Año Nuevo en la comuna de Talcahuano. Nos cuenta más a Fabián Polanco, desde Radio Bio Bio Concepción.
Nuevamente está retrasado el inicio de la audiencia de formalización de los dos imputados detenidos en relación al brutal ataque que le costó la vida al joven Cristóbal Miranda Olivares, de 20 años de edad, durante una fiesta de fin de año ahí en el espacio Marina de Talcahuano. Está aquí en el juzgado de garantía de Talcahuano ya el fiscal Juan Yáñez y además del nuevo abogado que representa a los padres de la víctima, Remberto Valdés, quien adelantó, ya lo habíamos señalado, que va a solicitar la prisión preventiva como medida cautelar y va a insistir en que se está frente a un homicidio calificado y no un homicidio simple, como se cree que podría ser la formulación de cargos del Ministerio Público. Quedamos a la espera entonces del inicio de esta audiencia de formalización de los hasta ahora únicos dos detenidos en relación a este hecho. En Talcahuano, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Pone más de 500 millones de pesos a deuda el Ministerio de Transportes a la empresa Naviera Austral por los servicios de conectividad en el lago General Carrera, esto es la región de Aysén. Esto por la inexistencia de un contrato vigente, lo que obligará a la suspensión de los trayectos que realiza la barcaza. Nos cuenta más detalles a Franco Bustamante de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El servicio opera hace 6 meses sin la vigencia del contrato, lo que impide que el subsidio sea entregado por la cartera de transportes a la naviera, provocando un perjuicio económico insostenible para el privado. Al respecto, el gobernador de la región de Aysén, Marcelo Santana, señaló que desde el Ministerio del Ramo están a la espera de documentación para seguir con el proceso, mientras que el gerente general de la empresa, César Egenleiner, advirtió que la deuda asciende a 500 millones de pesos.
Me escribió el ministro en la mañana, me dice que están esperando los informes de la Dirección de Obras Portuarias del MOP para poder validar la información del servicio que se está prestando y poder agilizarlo. Yo espero que también tomen contacto con la empresa. Yo creo que una llamadita de parte del ministro, ¿cierto?, el gerente de Naviera Austral, pudiera bajar la tensión, ¿cierto?
La deuda supera los 500 millones de pesos acumulados en los 6 meses desde que iniciamos la operación. Y el punto es que una vez que se firme este contrato, ingresa a Contraloría para validación y ahí pueden pasar otros 3, 4, 5, hasta 6 meses más. Es probable que estemos un año sin facturar.
Este servicio es crucial para localidades aisladas como Chile Chico, Puerto Gaudal, Puerto Bertrand y zonas rurales aledañas, por lo que desde el anuncio de suspensión por la Naviera Austral programado para el 10 de enero, las comunidades han manifestado su creciente preocupación e indignación ante el conflicto en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Bueno, y con lesiones de carácter grave permanece internado en el hospital de Angol un joven músico que fue atropellado por una camioneta del ejército en una de las principales avenidas de la capital de la provincia de Malleco el pasado 1 de enero. La familia del lesionado acusa falta de apoyo y de acompañamiento de parte de la institución castrense. Nos cuenta más detalles Carlos Martínez desde Radio Bio Bio en Temuco.
Alrededor de la 1 de la madrugada del reciente 1 de enero, cuando se iniciaban las celebraciones por la llegada del nuevo año, el joven angolino Gianfranco Lorenz, de 18 años, estudiante de Ingeniería Civil Industrial, tras compartir con su familia, salió de su casa en compañía de un amigo, llegando a la avenida O'Higgins, siendo atropellado por una camioneta blindada del ejército al momento de cruzar la arteria. Tras la conmoción del momento y la llegada de su familia, su padre, Enrique Lorenz, detalló a la radio que el joven fue derivado al Hospital de Victoria, presentando una fractura de fémur con desplazamiento que requiere intervención quirúrgica, por lo que quedó en lista de espera al ser devuelto al hospital de Angol. El padre del lesionado manifestó su molestia por la desatención del ejército, que pese a reunirse con él en las últimas horas, a más de 5 días del accidente, solo le habrían precisado que lo sentían y entendían, sin atender su petición de trasladar al joven, por ejemplo, al hospital militar.
Ellos argumentan que no pueden, ya que hay cosas que ellos no se pueden saltar, etcétera, etcétera. Lo concreto es que mi hijo está tirado en la cama, es un joven alegre y esperando a que sea intervenido.
La Jefatura de la Defensa Nacional en la Araucanía emitió un comunicado oficial con fecha 5 de enero, informando que el hecho ocurrió cuando una patrulla militar en compañía de carabineros con sirenas y balizas se trasladaba desde Angol a Cuyipulli a prestar apoyo en un procedimiento, detallando que un peatón habría cruzado sorpresivamente la calzada, quedando frente a la trayectoria del vehículo militar, el que lo impactó lateralmente, agregando que el personal militar lo auxilió y lo entregó al SAMU, mientras carabineros recogió los antecedentes del hecho. Lo ocurrido es materia de investigación, confirmando el delegado presidencial, Eduardo Abdala, que la camioneta involucrada cuenta con un seguro que debería activarse para situaciones como la descrita en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Bien, vamos a seguir en la Araucanía, pero antes le contamos de un accidente que ocurrió hace pocos instantes, esto en la región del Biobío, en la ruta que une la comuna de Tomé con la localidad de Dichato, que pertenece justamente a la comuna de Tomé, esto en el sector Frutillares, es en dirección hacia Dichato. Dos vehículos involucrados, solo una pista está habilitada para el tránsito vehicular. Bueno, esto también se lo estuvimos contando durante la mañana. Vamos a ampliar la información de este incendio que provocó el corte de la ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Victoria. Desde el lugar nos cuenta más detalles Roberto Neira.
Hemos llegado hasta la comuna de Ercilla para dar a conocer más detalles respecto a esta situación que se vivió en la ruta 5 Sur, específicamente en el tramo que une Temuco con la comuna de Cuyipulli. Durante esta mañana, por varios minutos, el tránsito vehicular en ambos sentidos estuvo cortado por la ruta 5 Sur, específicamente a la altura del ingreso a la localidad de Inspector Fernández, esto es la comuna de Victoria, debido a un incendio forestal que consumió una gran cantidad de arbustos, matorrales y pastizales a orilla de carretera. La medida de cortar el tránsito vehicular obedeció principalmente a la escasa visibilidad que tenían los conductores debido a la gran cantidad de humo que emanó de este incendio forestal. A esta hora podemos confirmar y precisar que el tránsito se encuentra expedito por la ruta 5 Sur en ambos sentidos. En Ercilla, Bio Bio, la radio.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Buzos y perros adiestrados de la PDI se sumaron a la búsqueda de Heriberto Vázquez, joven desaparecido hace casi un mes en Panguipulli. El detalle lo tiene Diego Malverde, desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Desde la región metropolitana llegaron hasta la zona lacustre de Los Ríos funcionarios del Departamento de Operaciones Subacuáticas de la PDI para realizar un operativo de búsqueda en medio de la investigación por la presunta desgracia de Heriberto Vázquez, de 25 años, cuyo rastro se perdió el 10 de diciembre. Este martes se sumó otro equipo de la Policía Civil, específicamente dos perros de la Brigada de Adiestramiento Canino, que están realizando el rastreo en distintos sectores rurales de la comuna. En el caso de los buzos, la búsqueda se ha concentrado en el río Los Ñadis y en las cercanías de la central hidroeléctrica de Puyinque. El subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, indicó que con el paso de las semanas se ha extendido el rango de búsqueda.
Hemos ampliado el sector de búsqueda considerando que los puntos de interés ya se han realizado los rastreos, un terreno bastante extenso que incluso van hasta el río que desemboca en el lago Panguipulli.
Al trabajo de la Policía Civil se suma la Sección de Investigación Policial de Carabineros y Bomberos de Panguipulli. Si bien hasta ahora los rastreos no han dado resultados positivos desde la Brigada de Homicidios, se indicó que continúa la revisión de otros elementos y entrevistas a testigos. Recordemos que según los antecedentes policiales, Heriberto Vázquez fue visto por última vez luego de compartir con un amigo en una plaza de Panguipulli. Posteriormente fue captado por cámaras de seguridad a paso acelerado y su amigo tras él. La familia de Heriberto ha manifestado públicamente sospechas respecto del amigo, pero hasta ahora seguiría en calidad de testigo. En la región de Los Ríos, Bío Bío, La Radio.
Bueno, y desconocidos protagonizaron el robo de elementos religiosos y patrimoniales desde la Catedral Metropolitana. Nos cuenta de esto Rodrigo Pino. Buenas tardes, Rodrigo.
Sí, hola, buenas tardes. Y partimos con lo ocurrido en horas de esta noche, pero que quedó al descubierto durante horas de la mañana en torno a este robo que afectó a la Catedral Metropolitana con la sustracción de diversos artículos de plata, artículos religiosos con alto valor comercial, pero también alto valor histórico para nuestro país. Se trata de objetos que están prácticamente del año 1700 acá en nuestro país, al interior de este templo de la Iglesia Católica, y que quedó al descubierto este robo en horas de esta mañana cuando personal de seguridad de la Catedral Metropolitana llegó a abrir las puertas para los actos de horas de la mañana, algunas ceremonias religiosas, también la apertura para turistas, y se percataron de que uno de los accesos que va hacia la Plaza de Armas se encontraba con sus candados cortados al igual que sus cadenas. Ingresa el personal de seguridad constatando que al interior había desorden y la sustracción. Dábamos cuenta de algunos elementos religiosos, dos candelabros de plata aproximadamente un metro y medio de tamaño y también dos adornos del sagrario que son relicarios, gran parte de ellos con material en base a metal de plata. Con estos antecedentes los encargados de esta catedral dieron aviso al personal de carabineros para presentar la denuncia, quienes constataron la sustracción de estos elementos. Durante esta mañana hubo palabras por parte de Alberto Lorenzelli, quien es el obispo auxiliar y vicario general del arzobispado de Santiago, quien apuntó a este robo más allá de lo que son los actos religiosos, lo que es el valor patrimonial para nuestro país respecto a la sustracción de estos objetos.
Se han llevado candelabros, se llevaron otros signos litúrgicos. El valor es sobre todo espiritual, pero también tiene un valor material porque son de plata y porque tienen una historia. Es muy doloroso que hoy también en nuestras iglesias no podamos tener esa tranquilidad y esa seguridad.
Parte de la reflexión de Alberto Lorenzelli, que además se habla o se refiere a la seguridad, que es parte de los temas importantes para nuestro país. También el obispo llamó a la comunidad denunciar la posibilidad de que estos artículos puedan ser vendidos en el comercio informal, sobre todo a coleccionistas que encargan estos elementos por su alto valor patrimonial. Algo que coincidió también el comandante Bernardo Leiva de Carabineros, quien estuvo trabajando en torno a lo que es la investigación respecto de este robo, y que también apuntó a un hecho importante, que aparentemente él o los autores de este robo no habrían salido en la jornada de ayer a la hora de cierre de la iglesia, se habrían escondido dentro de este templo y posteriormente en horas de la noche protagonizaron este robo. Escuchemos las palabras del oficial de Carabineros.
El primer guardia que llega a las 9 de la mañana al interior se percata que hay indicios de fuerza por el frente de la catedral, hay un rompimiento de cadena, se percatan de la sustracción de estas especies. Efectivamente, ahí se presume que efectivamente la persona se mantuvo en la catedral en el horario de apertura al público, no se hizo el retiro durante el horario que correspondía y se mantuvo durante la noche. Hay gente que se dedica a comprar este tipo de especies.
Sí, bien. elementos importantes, cómo esta persona o quienes participaron del robo permanecieron al interior de esta catedral. No se sabe si hubo una revisión previa por parte del personal de seguridad. Lo cierto es que finalmente se concretó este robo y que mantiene durante el día de hoy suspendida todo tipo de actividad a la catedral metropolitana. De hecho, es una zona bastante turística. Durante la jornada de esta mañana, muchos grupos de turistas llegaron hasta este sector para participar de alguna actividad dentro de este templo. Sin embargo, se encontraron con las puertas cerradas y ellos, junto con ver y reaccionar lo que fue este ilícito, también lamentaron que se haya generado la pérdida de elementos importantes históricos para nuestro país.
Es horrible porque se roban historia del país, que es fundamental tenerla para nosotros, sobre todo para gente, por ejemplo, yo mismo que vengo de fuera a verlo, se lo roba y probablemente luego lo terminan vendiendo en nada.
Qué gente tan inconsciente que no valora lo que hay en este país. Ya no hay seguridad en ningún sitio.
Me asombra el hecho de que en un edificio de esta magnitud, que deberían tomar ciertos recaudos, más cuando hay elementos patrimoniales, que suceda. De todas maneras, sucedió en el Louvre, puede suceder en cualquier lado.
De hecho, ha estado trabajando el OS9 de Carabineros, el Laboratorio de Criminalística y la Evolución Informada, recogiendo huellas, también revisando cámaras de seguridad y haciendo un catastro respecto a los objetos robados, además de una relación respecto de algunas personas que están vinculadas al ilícito del tráfico de estos elementos históricos para ver si hay alguna relación de aquello. Por ahora no hay personas detenidas, tampoco se han recuperado las especies. Se ha hecho también una difusión de sus artículos a través de las redes sociales, también nosotros a través de la página de nuestra radio, para tener antecedentes respecto del paradero de estos objetos de valor histórico y también religioso. Bio Bio, la radio.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Dificultades para abastecer de agua potable a toda la comuna ha presentado la comuna de Puerto Octay, la provincia de Osorno, durante los últimos días. La alta demanda pone a prueba el sistema de agua potable que es administrado por el municipio. Nos cuenta más detalles Camila Báez.
El alza en las temperaturas y la mayor demanda de agua potable debido a la masiva llegada de turistas ha ocasionado que el estanque, que asegura la disponibilidad de agua para la comunidad, llegue a niveles bajos. Hay que recordar que junto con Maipú, Puerto Octay es la única comuna del país cuyo sistema de agua potable es administrado por el municipio y no por una empresa sanitaria privada. Esto implica una serie de dificultades para asegurar el suministro en situaciones como la actual, según manifestó la alcaldesa María Elena Ojeda.
Se ha hecho inversión, se ha mejorado mucho todo lo que es la infraestructura. Está siendo complejo el cómo podemos mantener, sobre todo en temperatura, en periodos estivales como estos, el poder llegar a todos lados con el agua como corresponde. Se le solicita a los vecinos que tengamos responsabilidad con el uso del agua, porque efectivamente con estas temperaturas el consumo es mucho mayor.
El fin de semana recién pasado, cuando se registraron temperaturas récord, la comuna debió solicitar ayuda a la vecina Frutillar, cuyo alcalde dispuso de un camión aljibe para abastecer el estanque y evitar que se produzca un masivo corte de agua. En el corto plazo no se prevé algún cambio en la infraestructura ni en la administración del servicio, mientras que la alcaldesa hizo un llamado a hacer un uso responsable del recurso hídrico. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bien, vamos con información del momento junto a Guillermo Ezecares desde Radio Bio Bio en Chillán.
Muchas gracias. Un pendido se encuentra en el tránsito en la ruta de una autopista de Nitata con Quillón por el sector Nueva Aldea. Un incendio en el kilómetro 8,5 de características forestales ha movilizado a unidades de emergencia de Quillón, las cuatro compañías brigadas forestales, carabineros y la unidad de riesgo y desastre del municipio local. René Garrido, resúmenos lo que está pasando.
Mira, bueno, buenas tardes. Primero que nada, es un de carácter particular, forestal, que obviamente empezó aquí en la algún cigarrillo de mal apagado. Está en este lugar bombero, carabinero, con AMA, más gestión del riesgo y seguridad pública.
Ahí estaba René Garrido, el jefe de la unidad de riesgo y desastre de la municipalidad de Quillón, incendios forestales, entonces, que mantiene suspendido el tránsito en la ruta que une a Nueva Aldea de Quillón, o bien decir, autopista de Litata hacia Quillón, kilómetro 8,5, inmediaciones del puente Collanzo. Tránsito suspendido en ambos sentidos, en la comuna de Quillón, de la región de Ñuble, Biobío, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Bueno, y canalistas del Laja toman medidas para evitar falta de agua para regadío, esto en el mes de febrero, en algunos sectores allí en la provincia de Biobío. Existe un colchón de reserva de agua en el lago Laja, pero no se confían de aquello los agricultores. Nos cuenta Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
La Asociación de Canalistas del Laja, organismo que cuenta con un registro de aproximadamente 2.500 regantes en la provincia del Biobío y que abarca unas 55.000 hectáreas, pidió por esta época un uso razonable del recurso agua para riego, debido a que las altas temperaturas y la baja humedad aumentan la necesidad de agua para riego y el colchón de reserva podría haberse limitado. Así lo manifestó Juan Pablo Jara, gerente de la Asociación Canalistas del Laja.
A diferencia de las organizaciones vecinas, donde en efecto han levantado la alerta y que están bastante complicadas, la cuenca del Laja tiene un pequeño colchón en el lago Laja. Si bien el lago se encuentra un 55% menos el año anterior, tenemos un volumen de poco más de 1.500 hectómetros, cifras similares al año 2019-2020, por lo que nos hace pensar que la temporada no debiese tener problemas, pero sí estamos monitoreando constantemente para un uso eficiente y responsable del lago.
Esta misma preocupación ha sido expresada por los agricultores, donde desde el gremio Socavío en Los Ángeles se señaló que debido a la escasa nieve y menos lluvia que hay en el año 2025, el agua podría ser escasa para el riego en febrero y afectar cultivos y la producción de manera considerable. En Los Ángeles, Biobío, La Radio.
Bueno, hoy desconocidos amenazaron con disparos a dos brigadas de combate de incendios de Forestal Arauco mientras combatían un siniestro, esto en la comuna de Curnelagüe. Desde la delegación presidencial han asegurado que tienen identificados a dos grupos que realizan estos actos con el fin de robar madera para venderla como leña. Nos cuenta más detalles Oscar Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción. Dos brigadas que combaten incendios forestales de la empresa Forestal Arauco se encontraban realizando labores para combatir un siniestro. Esto en el predio Plegarias, en la comuna de Curanilagüe, cuando escucharon disparos, los que interpretaron como amenazas por parte de desconocidos. Lo anterior los obligó a replegarse en un lugar seguro y a dejar de combatir este incendio forestal. Consultado, el delegado presidencial Humberto Toro aseguró que no es primera vez que ocurren este tipo de hechos en la zona. Agregó que se trata de una nueva forma de delito que está surgiendo en la provincia de Arauco. No obstante, dijo que darán con el paradero de los antisociales.
Se trata de hechos que efectivamente han ido en permanente progreso. Las empresas propietarias de esos terrenos o los propietarios particulares de los terrenos han llegado en un momento determinado a entregar leña a las personas que efectivamente lo necesitan y tienen un carnet especial para eso. Y por lo tanto, hay otros que están haciendo negocio. Y esos que están haciendo negocio y que están amedrentando, se lo decimos con claridad: vamos a detenerlos.
La Seremi de Seguridad de la región del Biobío, Paulina Estuardo, confirmó los hechos. Agregó que tras conversar con el jefe de la Defensa Nacional en medio del estado de excepción que rige en la zona, se acordó movilizar a la Armada al lugar para recabar antecedentes. Agregó que primero se habló de disparos y tras ello amenazas, lo que debe ser aclarado por la investigación correspondiente.
Tenemos a una patrulla ya de la Armada en el lugar, levantando la información. Sabemos que hubo declaraciones que en un primer término hablaban solamente del escuchar ciertos disparos, después se habló de amenazas, por lo tanto estamos haciendo las indagatorias de cómo realmente sucedieron los hechos. Esto nos preocupa, no es la primera vez que tenemos un aviso de estas características.
Desde la Gobernación Regional, su titular en el Biobío, Sergio Yacaman, llamó al gobierno a asumir su rol de seguridad cuando en medio de la temporada de incendios forestales, estos grupos que calificó como terroristas
terroristas realizan estos actos. Desde la Corporación Chilena de la Madera también condenaron este hecho, mientras que desde Forestal Arauco anunciaron acciones legales para que los responsables sean llevados a la justicia.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Bien, estamos con más informaciones, 13 horas con 54 minutos. Y el cobre no se detiene. Esta jornada, el metal rojo alcanzó nuevos máximos históricos y superó la barrera de los $6. Nos cuenta más detalles de esto Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
Buenas tardes, y así es, el cobre en subida libre. Se trata de un rally alcista, así lo han calificado en el último tiempo los distintos expertos, y que genera mucha expectación, apetito y también confianza, sobre todo luego de que esta jornada, tal como señalábamos, el metal rojo saltara un 2,99% para cerrar en $6.01 la libra. Se trata de un nuevo máximo histórico. Desde octubre, sí, que esta flecha apunta hacia arriba y no se calma, y lo que en un inicio se explicaba únicamente como un reflejo de oferta y demanda inmediata, hoy está sumando nuevos factores y también nuevas miradas. Esta ruptura no ha sido casual. Recordemos que el movimiento al alza se fundamenta principalmente en los problemas reales que enfrenta la oferta a nivel mundial, con interrupciones en grandes minas como lo fue Grasberg en Indonesia, y también, ¿por qué no?, en el plano local, las nuevas tensiones que enfrenta nuestro país. Aún, recordemos, hay coletazos de lo que fue el accidente en la división El Teniente, y se suma también ahora esta nueva huelga en Manto Verde que deberíamos mirar, ¿cierto? Eso es lo que dicen los analistas, como un recordatorio de lo frágil que puede ser el equilibrio del suministro a nivel global. Esta mañana, en el encuentro con el presidente electo, estamos hablando del encuentro con la CPC y todas sus ramas, el timonel de la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, Jorge Riesco, dijo que este rally del cobre fue un tema que se abordó en la reunión con José Antonio Kast, y que el objetivo, dijo, es poder ampliar esta mirada, ir más allá y enfocarse hacia adelante en lo que tiene que ver con la producción.
Abre una oportunidad tremenda para el país, y no contentarnos solo con el incremento de precios, sino que agregar a eso más producciones, incluso en pequeña y mediana minería.
A ver, y si tenemos que hablar de otros factores más allá de lo que respecta a la oferta y la demanda, el mercado ya tiene incorporado que Estados Unidos podría imponer un arancel al cobre refinado, lo que ha generado una demanda más bien adelantada. De ahí entonces que las estimaciones que ya empiezan a hacer los analistas es que el cobre podría alcanzar hacia adelante, esto en el corto y mediano plazo, los $6.05 la libra, pensando, cierto, que la administración estadounidense ya ha dado luces de una nueva revisión de lo que es este esquema arancelario de Donald Trump, pero eso ya estaría incorporado. Emanuel Santos, analista de mercados de la plataforma global XTB, señaló que la oferta, sin embargo, es poco elástica. Esto a propósito de lo que señalaba Jorge Riesco, porque debemos considerar, dice ella, que aumentar la producción no es tan simple como solo decirlo. Requiere de mucho tiempo, de permisos y, por supuesto, de más inversión. Pero en el hipotético caso de que esto sí ocurra hacia adelante, deberíamos ver que el precio se modere.
El efecto más directo es que esa prima por escasez se comprime, los inventarios se reconstruyen y el precio tiende a moderarse, pasando del rally a consolidación o corrección.
Bueno, y si seguimos ampliando esta mirada ya más hacia adelante, también hay que considerar el envejecimiento estructural de varias minas a nivel mundial, que esto es un factor que el mercado ya debería empezar a considerar en sus distintos análisis. Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, abordó de cómo este rally, este precio positivo en el metal rojo, afecta en términos fiscales.
Que esto implica una dependencia muy grande del ciclo. Entonces, cuando el ciclo cambia, la volatilidad puede generar un efecto rebote y empeorar las arcas fiscales muy bruscamente.
A ver, ojo con estas declaraciones, porque el cobre sigue siendo un termómetro de lo que es la actividad económica global, especialmente en sectores fundamentales para la economía, como lo es energía, infraestructura, tecnología, etcétera. Que el precio esté ya en estos niveles, que en algún momento fueron impensados, tú lo decías, Katy, dice mucho sobre lo que son las expectativas en términos económicos ya a mediano plazo, pero también eleva el riesgo de movimientos bruscos ante cualquier noticia, y esto es lo que decía el académico de la Universidad Autónoma, que pueda incidir o, digamos, añadir el componente de volatilidad a lo que está haciendo este precio positivo que tenemos hoy.
Y claro, pero esa plata ingresa igual,
sí,
y por lo tanto es relevante lo que mencionas desde el punto de vista de la administración, porque si lo decimos en términos duros o de economía, en matemática más bien, el país está tan endeudado que toda esa plata extra va a pagar deuda, ¿no? Es como cuando uno, o uno misma, si uno está endeudada y tiene un ingreso extra, ¿a dónde va? A pagar la deuda, ¿no? O a prepagarla para obtener mejores tasas.